En 1990, la primera edición de la revista Misayum, dedicada a la comunicación y producida por la Universidad Católica Boliviana, fue abierta con una carta dirigida a estudiantes de la comunicación enviada por el Dr. Luis Ramiro Beltrán. Esta carta inspira justamente a tener compromiso por el cambio, tener fe en la transformación y sobre todo nunca negociar los valores éticos de la comunicación justiciera. Doctor Beltrán, lo escuchamos.
Queridos compatriotas, bienvenidos al gremio. Han escogido ustedes, jóvenes amigas y amigos, un oficio fascinante y dedicado. Fascinante porque envuelve creatividad y exige dinamismo. Delicado porque se ocupa del proceso sin el cual no pueden existir ni la sociedad ni la cultura. Es el proceso de la comunicación, el de compartir experiencias por medio del intercambio de símbolos. Todos los seres humanos pueden comunicarse naturalmente de alguna manera y en algún grado, pero no todos lo hacen bien y siempre de por sí. Por eso tienen que haber algunos que se especialicen en facilitar la comunicación de los demás. Y ustedes han resuelto llegar a ser tales especialistas en la producción e intercambio de bienes culturales. Los felicito por ello y les deseo éxito en el estudio que ha de conducirles a profesionalizarse en este campo de fundamental importancia para la interacción social. Nuestro país necesita más y mejores especialistas en comunicación que los demás países de Latinoamérica. Como saben, los bolivianos somos muy pocos para tan grande y tan dislocado territorio. Los caminos son escasos y malos, y ni luz ni telefonía llegan al campo suficientemente aún. Vivimos pues dispersos y sin conocernos debidamente, sin unirnos suficientemente. A las distancias físicas y limitaciones tecnológicas se suman las marcadas diferencias culturales determinadas por la pluralidad étnica de nuestra población. Aspecto saliente de ello es la variedad de idiomas con predominio de los autóctonos. También hay todavía diferencias muy injustas en la distribución del poder económico y político en la sociedad. Los más son dominados y perjudicados por los menos. Hay pues múltiples y fuertes barreras contra la comunicación social en Bolivia, mucho más que las que se dan en otros países. Si no las superamos, si no aliviamos sustantivamente esta incomunicación, nunca podremos alcanzar plenitud como nación libre y soberana, y la propia subsistencia de esta seguirá amenazada. O sea, la comunicación social eficiente es indispensable para la sobrevivencia y el desarrollo de nuestro país. Hacen pues muy bien ustedes en aspirar a ser comunicadores profesionales. Bolivia los necesita. ¿Qué tienen que estudiar? Sin duda, los principios y las técnicas del arte de producir y distribuir mensajes orales, escritos y audiovisuales, sea por medios interpersonales o por los masivos. Es decir, tienen que adquirir pericia especial en hablar, escribir, diseñar, dibujar y pintar, fotografiar, filmar y, por otra parte, hasta entender la música, el teatro, la escultura y la arquitectura como vehículos de comunicación. Pero la buena comunicación requiere algo más que el dominio de recursos artísticos. Requiere de conocimientos científicos para lograr eficacia. Por tanto, ustedes tienen que aprender también algo de investigación social que les permita obtener conocimientos confiables sobre los públicos y sobre la relación de ellos con los mensajes y los medios, según las intenciones que los generan. Tienen que entender la influencia de la comunicación en el comportamiento de las personas. Y deben asegurarse de que sus investigaciones no se salgan del contexto de nuestra realidad. Tienen que conocer bien a nuestro pueblo si van a ayudarle eficazmente a comunicarse más y mejor. En estrecha relación con la investigación está la documentación. Es necesario que aprendan a registrar, manejar, citar y conservar adecuadamente libros, folletos y otros papeles. Este conocimiento bibliográfico es indispensable para que ustedes puedan aprovechar plenamente la información que consignen. La aptitud artística de producción y la aptitud científica de observación solo pueden ser empleadas óptimamente si se sabe además programación. Por ella ha de entenderse la destreza administrativa para formular y aplicar políticas y estrategias y delinear planes y montar proyectos, así como aquella de fiscalizar y evaluar los resultados de ello. Los comunicadores que carecen de estas destrezas no pueden aspirar a la eficiencia. Viven improvisando y adivinando. No organizan sus esfuerzos ni miden sus recursos. Esa es una onerosa e improductiva forma de trabajar. cuídense mucho de no caer en ella. El artista produce mensajes, el científico genera conocimientos y el estratega propicia racionalidad. Idealmente, todo comunicador profesional debería ser una mezcla equilibrada de los tres. Pero en la práctica, solo muy pocos pueden ser igualmente capaces en todos esos campos de la disciplina, pues cada uno de ellos demanda aptitudes distintas y así lo normal es que uno tienda a preferir una de las tres áreas. En efecto, muchos son artistas, algunos son científicos y muy pocos son estrategas. Aprenda pues de las tres cosas, pero decida a tiempo en cuál de ellas les gustará profundizar sus estudios. Definan cuál les gusta más y para qué se sienten más aptos. Ninguna de aquellas es superior y subalterna a las otras. Todas son igualmente válidas, interesantes y necesarias. Hay, por supuesto, otras más que un buen comunicador debería conocer. Por ejemplo, la ética profesional, especialmente importante en nuestro oficio, o la cultura general humanista, herramienta clave para el desempeño serio de nuestra profesión, y hasta la aptitud para aprender por sí mismo. Pero para mí, lo principal que debemos agregar al esquema de nuestra formación, en última instancia, es el desarrollo de la capacidad de pensar. Y este involucra cultivar el secreto de la continua renovación, la costumbre de dudar que lleva al anhelo de inquirir y a la voluntad de cambiar. ¿Les atrae todo esto? Espero que sí. Que se sientan realmente entusiasmados por el universo de la comunicación, que hayan deleite al aprender y practicar el oficio de comunicadores. Porque, créanme, es imposible llegar a hacer algo muy bien si no se siente pasión por ello. Tienen que amar mucho la profesión de comunicación como para poder dedicarle 5 o 6 años de sus vidas a conquistarla. Y tienen que amarla no tanto por lo que ella pudiera llegar a brindarles, sino por el solo placer de ejercerla. Si no aniden ustedes un sentimiento así, si no disfrutan de jugar con los símbolos, las imágenes, las palabras, pregúntense si habrán escogido correctamente lo que será el quehacer probablemente definitivo de su existencia. Si la respuesta fuera negativa, no vacilen en buscar cuanto antes otro rumbo. Y si su motivación principal fuera la expectativa de obtener altos ingresos en el ejercicio profesional, estén seguros de que la comunicación no es la profesión para ustedes, pues en general en ella se goza mucho, pero se gana poco. Salvo rarísimas excepciones, este no es un oficio para hacerse millonario. Aquellos de ustedes que estén dispuestos a ese gozar mucho y ganar poco, no se engañen con las luminarias del oficio. No sueñen todos con ser rápidamente estrellas de televisión, ni directores o gerentes de medios al año de graduados. Vean la profesión con realismo, sin encandilamiento por lo superficial. En Bolivia se ha dado recientemente una irracional proliferación de escuelas universitarias de comunicación. En ellas estudian muchos más hombres y mujeres que los que el mercado actual de empleo puede absorber. Es preocupante la gran desproporción entre la oferta y la demanda de empleo en comunicación. No hay ocupación inmediata, atractiva y segura más que para un mínimo de los que egresan cada año de casi una docena de aquellas escuelas. Ni las empresas comerciales, ni los organismos estatales, ni las entidades no gubernamentales aumentan puestos para comunicadores a la tasa irracional a la que aumentan hoy dichas instituciones de enseñanza. Es tan acentuada esa grave disparidad que si ustedes no quieren estudiar en vano, tienen que ir pensando desde ahora mismo en contribuir de alguna manera a ampliar la demanda y limitar la oferta. Y para eso deben prepararse en destrezas que antes no parecían necesarias y prever promoción para crear más empleos en nuestro oficio, alistarse para convencer a gobierno y no gobierno que necesitan comunicadores profesionales. Por eso, no se alucinen con una televisión que vive básicamente de enlatados. No aprendan solo a escribir guiones audiovisuales. Piensen en mejorar la radio, que también es numerosa, recordando que más de la mitad de nuestros compatriotas no saben leer ni escribir. Calculen estimular al Estado para que cumplan su deber de hacer comunicación para el desarrollo y promover la cultura y la educación. No traten de ser solamente periodistas, publicistas y relacionadores públicos. Piensen que la comunicación eficaz es necesaria en todas las instituciones de una sociedad, desde la iglesia hasta los sindicatos. Familiarícense con los requerimientos de la comunicación popular alternativa y piensen en trabajar para ayudar a satisfacerlos. Por tanto, no se dediquen solo a lo masivo, cultiven también lo interpersonal y lo de grupo. Aprendan a ser bien modestos sonovisos y no solamente a firmar costosos documentales. Prepárense a publicar pequeñas revistas institucionales o historietas gráficas. Hagan buena diagramación de diarios porque no todos serán jefes de redacción. Aprendan locución y serigrafía. y adquieran por lo menos una comprensión básica del aymara y el quechua, los idiomas mayoritarios de nuestro país. Y prevean para más tarde el posgrado si prefieren ser estrategas o científicos, pues en el nivel académico básico no se alcanza a enfatizar estas áreas. En suma, sean realistas en cuanto a las opciones en su futuro profesional y comprométanse cuanto antes, con imaginación y sin pesimismo, en luchar ustedes mismos por la expansión del mercado y la limitación de la desbordada formación profesional, a fin de que ésta se ajuste a las reales necesidades y posibilidades de nuestro país. No quiero cerrar estas líneas sin comentar dos preocupaciones que surgen a menudo en mis conversaciones con jóvenes como usted. Una es la aparente dicotomía teórico-práctica y la otra es el propósito y la naturaleza de la tesis para el grado universitario. En mi experiencia, muchos piensan que la práctica es lo principal en el estudio y pocos piensan que la teoría es lo primordial. La preferencia por la práctica nace de un pragmatismo que es plausible si no se lo exagera, pero también suele provenir de un menosprecio por las ideas como si ellas fueran poco útiles. Al revés, a algunos de los que favorecen la prelación para la teoría suelen considerar la práctica asunto menor. Les confieso que para mí esta contraposición no tiene ningún sentido. La reflexión sin acción de poco sirve, y el puro activismo solo puede hacer mecánicos. Un gran investigador europeo dijo hace tiempo que no había nada más práctico que una buena teoría. Y eso es muy cierto. Un profesional competente tiene que ser capaz de conceptualizar su oficio tanto como de ejecutarlo. Las ideas guían las prácticas y las prácticas refinan las ideas. La dicotomía es pues ociosa. Otra cosa es que por teoría se entiende a menudo en nuestras universidades la exposición rutinaria, ¿no? La lectura memorística y la ausencia de reflexión. Y otra cosa es también que aquellas no brindan a los estudiantes oportunidades suficientes y adecuadas de práctica profesional ni en las aulas ni fuera de ellas. Pero en realidad no hay oposición válida entre teoría y práctica. Las dos son importantes, las dos son indispensables, y el buen comunicador es a menudo aquel que mejor las sabe conjugar. La tesis, ¿qué es? Administrativamente un requisito para obtener el título profesional. Pedagógicamente una evidencia final de aprendizaje aceptable. Socialmente la licencia para entrar al gremio, el permiso para ejercer la profesión. Y académicamente una investigación científica sencilla. En esto último surge el problema que genera una lamentable situación. Me dicen que de cada 10 egresados de las carreras de comunicación en Bolivia llegan a titularse hasta la fecha cuando más 3. Si el estimado no tiene error, el caso es grave, porque supone que centenares de jóvenes están gastando tiempo, dinero y esfuerzo en estudiar en vano largos años solo para quedar desocupados o tener que dedicarse a otras actividades para subsistir. ¿Qué origina esa situación? Me parece que por una parte las insuficiencias y las deficiencias de las universidades en la enseñanza del pensamiento y del método científico. Por otra parte, la negligencia de no pocos estudiantes que prefieren postergar lo más posible su tesis y el exceso de ambición de algunos que tratan de abarcar demasiado territorio en su tesis y esperan que ellas, a más de dar constancia de cumplimiento y patente de corso, sean también aportes importantes a la producción del conocimiento, obras que les brinden prestigio de una vez. Si una percepción del problema como esta no es equivocada, ustedes debieran evitar caer en tal error. Y sus maestros pudieran tener que mejorar mucho la capacitación de ustedes para hacer la tesis, ¿verdad? Bien, compañero. Debo terminar aquí estas líneas y lo hago con mi anticipado agradecimiento por la atención que quieran prestarles. Me daría mucho placer que todos estos apuntes y reflexiones resultaran útiles para ustedes. Pero con solo que recordasen una cosa me sentiría contento. Que esta profesión en nuestro país tiene que ser más de servicio al prójimo que de beneficio propio. Y es ese romanticismo altruista el que, añadido a su creatividad, hace de ella la más hermosa de todas las ocupaciones. Los abraza su compatriota y colega, Luis Ramiro Beltrán Salmón.
Gracias, Doc.
Gracias, viejo. Muchísimas finito. Gracias. Perdón que sea tan largo.
No, hermoso.
Archivo Sonoro, SECRAT UCB. Archivo Sonoro, SECRAT UCB. Para aproximarse a la historia vívida de los hechos y construir la memoria de la comunicación y la ciencia social. Hasta la próxima.